Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, que el apóstol San Juan tuvo una visión, y en la visión vio cuando se abrió una puerta arriba en el cielo, y se oyó una voz como de trompeta, que gritaba, ¡sube acá! Juan dice que fue en ese momento arrebatado en el Espíritu. Cuando vino a abrir los ojos, estaba arriba en el reino celestial. Alaba lo que él vive. Dice que ese es un tipo perfecto del rapto que va a ocurrir. Donde como trompeta, será el sonido gigante de trompeta que sonará arriba. Y un arcángel con voz de mando gritará. Y nosotros seremos arrebatados por el Espíritu Santo y volaremos hacia arriba. En un vuelo sin escala hasta el mismísimo trono de Dios. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Aleluya. Juan vivió eso hace casi 2000 años. Y arrebatado en el Espíritu llegó allá arriba. Pero entonces allá arriba vio todo lo que nosotros vamos a ver cuando lleguemos. El apóstol Pablo dice que gozaos pensando en la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros los hijos de Dios. Es decir, cuando vengan tribulaciones, vengan pruebas y vengan luchas que tienen que venir, si el diablo no está de vacaciones, alábalo, que se le ama. Usted ríase a carcajada cuando usted sabe que Dios está en la batalla al lado suyo. Gócese mientras piensa en lo grande que pronto viene. Se acabarán las pruebas, se acabará el llanto, se acabarán esas luchas y nos gozaremos por los siglos y los siglos con el Señor. Juan vio todo lo que veremos nosotros cuando estemos arriba al cielo. ¿Para qué cosa vamos a ver nosotros? Bueno, lo que Juan vio, al lado de lo que él vive. Lo primero que Juan vio fue un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono que resplandecía como las piedras preciosas. Al lado de lo que le llama. ¿Quién es ese que está sentado en el trono que resplandece en esa forma? No adivine, porque los adivinos no entran ajenos a los cielos. Pero en primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, una sola cosa son. Alaba lo que él vive. Bendito sea Dios. Tres, solamente tres dan testimonio arriba. Y Juan vio en la visión, y lo veremos nosotros en cuanto entremos arriba en el rapto, alguien sentado en el trono, resplandeciendo en ese trono. ¿Quién es ese? Pues son tres los que dan testimonio. Es fácil saber cuál es el que está en el trono, porque la Biblia dice que cuando suena la trompeta, el Espíritu Santo, que es el que está aquí abajo, el que está aquí con nosotros ahora, ese que llena este templo, que está ahí, está ahí, está allí, está allí, está allá arriba, está aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Uy, la soja! Esa persona preciosa del Espíritu Santo es el que va a levantar el pueblo. Sí, ese no es el que está en el trono entonces. Jesucristo el Hijo, que está siempre a la diestra del Padre en un cuerpo de gloria, en un cuerpo visible, no puede ser el que está en el trono, porque Jesús tiene un cuerpo como este, que usted lo puede tocar. Pero lo único son huesos inmortales, sonríase que se le ama, y carne inmortal e incorruptible. Y cuando suene la trompeta, él comenzará a descender para esperar el pueblo que sube en el aire. Así que no queda nada más que uno, que es Dios el Padre, que está sentado en el trono. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando lleguemos allá, Jesús nos presentará. Imagino ver esa voz del Señor. Padre, aquí está la familita que me compré con sangre. Es tuya para la eternidad. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Y dice que Dios es espíritu. Está en el trono esa figura espiritual. Resplandece como las piedras preciosas. Lo veremos ahí, como lo vio Juan. Ahora, dice que solamente tres dan testimonio en el cielo. Hermano, eso es doctrina fundamental de la Biblia. Doctrina fundamental. Primero, que Dios es una Trinidad. Tres divinas personas forman nuestro Dios. Pero es un solo Dios. No es como dicen los testigos del diablo, que es un Dios con tres cabezas. Señor, que aprenda el diablo embustero. Alabado sea Dios. Un solo Dios que se manifiesta en tres divinas personas. Él es omnipresente, omnipotente, lo puede todo, puede hacer lo que quiere. Se le ha placido ser eso. una Trinidad que se manifiesta en tres personas, ¿quién se lo puede impedir? Él hace las cosas como más conviene. Aquí está todo Dios ahora por medio de la persona del Espíritu Santo. Y arriba en el trono, sentado en el trono, Dios el Padre. Y al lado Jesucristo el Hijo. Pero los tres son un solo Dios, uno. Mi alma te alaba, Jesús. Pero solamente Dios en cualquiera de sus personas es el que da testimonio en el cielo, nadie más. ¿Pues ni los demás? Porque aquí abajo en la tierra invocan a mil criaturas. Y hay quien clama a San Antonio para que lo ayude. Y hay quien clama a San Martín de Porres. Y hay quien clama a San Judas Tadeo. Y hay quien clama a Santa Teresa. Y hay quien clama a Pedro, Juan, Santiago, María, para que lo ayuden. Te oiga con cuidado, no se moleste conmigo. Yo tengo que darle la verdad clara para que usted se salve. Porque mi anhelo es que usted se salve. No es entretenerlo usted en religión muerta para que después se vaya a la condenación. No, eso no es. Es que se salve. Que en el día que viene nos veamos en el cielo. ¡Alabado sea Dios! El que predica se supone que predica en amor. Todas vuestras cosas se hagan en amor. No predica para ofender a nadie, ni para molestar a nadie. Predica para que el que está en un error salga de ahí, se salve, como me sacaron a mí de los errores. Alábalo que él vive. Solo tres dan testimonio en el cielo. Nadie más. El Padre está en el trono, Jesús al lado de él, y el Espíritu Santo haciendo la obra, que llena toda la tierra como un radar. Alábalo que él vive. Y entonces, ¿dónde está Pedro y Pablo y Juan y Santiago y María? Que no dan testimonio. Están en el paraíso, en espíritu, vestidos de blanco, en descanso, de vacaciones, sonríen si el Señor les ama. Ya ellos terminaron sus ministerios, terminaron su carrera. Pablo, antes de irse, lo habló claro: he terminado mi carrera, se acabó el ministerio, voy para arriba, el descanso ahora, he peleado ya la buena batalla de la fe, he vencido, ahora voy para arriba a esperar la corona que me va a dar el juez justo. Alábalo que él vive. Se acabó su ministerio, sus cuerpos se murieron y en el sepulcro se hicieron polvo, están vivitos en espíritu allá arriba esperando la primera resurrección. Alábalo que él vive. Cuando Moisés murió, instantáneamente que murió, Dios puso a Josué. Y el pueblo de Israel no fue tan torpe que empezara a clamar a San Moisés. San Moisés, ayúdanos. No, Moisés se murió, ahora estaba Josué. Había que moverse con Josué. Esto no es obra de muerto, esto es obra de vivo, de viviente. Alabado sea Dios. El que se murió, el cuerpo al hoyo y ellos en descanso allá arriba. Está hablando de los que murieron salvos, que se murió perdido, otra cosa distinta. Quiere decir que todo el pueblo en todas las épocas tiene que entender eso claro, claro. Murió uno, viene otro. Alábalo que él vive. Pero hay tres que dan testimonio. Usted clama al Padre en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo hace la obra. Alábalo que el Señor le ama. Ahí que está la Trinidad, ahí que está la Trinidad. Un solo Dios, el Padre, y usted le clama, Padre mío, y Dios está oyendo. En el nombre de Jesucristo te pido, y el mediador está intercediendo allá arriba, Jesús. Y cuando Jesús dijo, se ha hecho, el Espíritu Santo se mueve, y tocó a aquel, y se arrepintió, y tocó a aquel, y se sanó. ¡Alábelo que él vive! ¡Y poder Jesús! Pero si usted invoca a cualquier criatura que murió, como María, Pedro, Juan y Santiago, está en espiritismo. ¡Alábelo que él vive! Es un espiritismo más refinado, pero espiritismo, está clamando para los muertos. Y como se murió su papá o su mamá, y usted clama a ellos que lo ayuden. Cayó en una doctrina de hechicería trágica. Aparte de, oiga esto bien, no se enoje que yo le amo. Abra las orejitas bien abiertas. Dígame si usted le clama a Pablo que lo ayude, ¿cómo te va a oír? Si usted me dice cómo le va a oír, pues yo echo atrás el mensaje. Está más allá de las estrellas más lejanas. No hay teléfono que alcance allá arriba. No hay forma que te puedes oír de ninguna manera. Está a millones y millones de años de luz de distancia. No te puede oír de ninguna manera. Pero hay alguien que sí te puede oír. Hay alguien que dijo, estoy atento a vuestras oraciones. Ese es el Cristo vivo que está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. Invoca su nombre y Él te responde. ¡Alabado sea Dios! ¡Hoy lo ama! Pero óigalo bien, si usted invoca a cualquier criatura, está en dos pecados, ¿a cuál más grande? Está en adulterio espiritual y está en el pecado de idolatría. ¿Al lado que él vive? Está en alta traición contra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque de Boca Pedro, Juan y Santiago, es porque ellos, ¿tú quieres que pongan a hacer algo? Y el único que murió en la cruz, ¿quién fue? Cristo Jesús. ¿Quién derramó sangre que limpió el pecado? Cristo Jesús. ¿Quién murió en su lugar? Cristo Jesús. ¿Quién fue enviado por el Padre? Cristo Jesús. ¿Quién era Dios? Cristo Jesús. ¡Alábelo que Él vive! Millares que están en el infierno ahora mismo, que se fueron al infierno por ese pecado de idolatría, le están echando mil maldiciones a los que los engañaron. ¿Pero de qué le vale? Ahí están. Y de ahí no salen hasta el juicio final. Es terrible. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hay alguien que murió por usted, pero al tercer día fue resucitado, se levantó entre los muertos, está vivo, bien vivo, en cuerpo inmortal, en cuerpo de gloria, y dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. ¡Gloria sea Dios! Aprovechelo en esta noche que está aquí, aprovechelo en esta noche, está ahí, se mueve allí, se mueve acá, se mueve allá, ahí está moviéndose ahí, está buscando corazones que se arrepientan y vengan a Él para salvarlos, darles vida, vida, vida en abundancia. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la sojama! Poderoso Jesús. Lo más sencillo que se puede predicar de la Biblia es la verdad más grande, que solo Cristo salva. Oigan otra vez, solo Cristo salva. ¡Alabado sea Dios! Nadie más. Todo está sobre Él. Ahora, Juan vio algo más allá arriba. Dice que sobre el trono de Dios vio un arco iris con aspecto de esmeralda resplandeciendo sobre el trono. ¿Y eso qué es? Dice la Biblia, Génesis capítulo 9, verso 14, que después del diluvio, Dios le habló a Noé, le dijo: Noé, cuando yo cubriere con nubes la tierra y apareciera el arco entre las nubes del cielo, me acordaré de este pacto entre mí y los hombres, y ya las aguas no volverán a formar un diluvio para matar toda carne sobre la tierra. Dios hizo un pacto con Noé. Mire cómo Dios tan grande haciendo un pacto con un hombrecito. Alaba lo que el Señor le ama. Que ese sí que cumple, ahí no hay falla. Y mire que es tan fiel, que para que eso esté en su mente todo el tiempo, le dijo: cuando vea que el arco iris aparece en las nubes, me acordaré del pacto, no permitiré jamás otro diluvio. Y es tan fiel y tan honesto que tiene un arco iris sobre el trono, que lo ve todo el tiempo ahí. Que aunque aquí abajo hay mil maldades, y hechicería, y brujería, y clamor de muestro, idolatrías, estatuas muertas, y la gente adorándolas y cargándolas al hombro, poniéndolas a comida, Señor, reprenda al diablo mentiroso. ¡Ansa, maya, soja! Que aunque aquí hay crímenes de todo tipo, horrendos, robos, asaltos, violaciones, cuántas maldades, aborto, que es un crimen, cuántas cosas terribles, Dios no puede lanzar otro diluvio porque hizo un pacto con Noé. Y el arco iris que está sobre el trono se lo recuerda todo el tiempo. Alábelo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Quiere decir, cuando nosotros entremos y lleguemos allá arriba y veamos ese arco sobre el trono, diremos: qué lindo fue el pacto que hiciste con Noé. Pero según vemos el arco iris, estaremos viendo a Jesús de espalda a nosotros, presentándonos ante el Padre: Padre, aquí está la familita que me compré con sangre. Y tendremos que decir: pero más grande fue el pacto que hizo con nosotros. Un arco iris le recuerda el pacto con Noé, pero Cristo Jesús en persona le recuerda el pacto todos los días y todas las noches y a toda hora que hizo con nosotros en esta tierra impía. ¿Cuál fue el pacto que hizo? Todo amigo que está aquí, oiga lo que es tan sencillo y tan hermoso. Juan capítulo 3, verso 16. Jesucristo mismo lo habló y dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Gloria sea a Dios! Y fíjense que volvemos a lo mismo, que el pacto es a través de Cristo. Todo el que cree en Cristo no se pierde. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. No hay infierno para los de Cristo Jesús. No hay condenación para los de Cristo Jesús. Solamente hay vida, vida. Él tiene vida y esa vida la comparte con nosotros. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el nombre de Jesucristo! Eso está en la Biblia claro, preciso. Y no se olvide jamás, porque ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Eso está repetido a través de la doctrina apostólica y lo que Cristo predicó antes de ir a la cruz, para que no se enrede nadie. Una ocasión, Juan capítulo 14, verso 1, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No hay nada más. Es como cuando el Señor ora, cuando ora, ora al Padre y pídele en mi nombre que yo lo haré. Y la mayor parte de la humanidad está turbada. En lo elemental, en lo más sencillito, en lo que se supone que todo el mundo lo sepa, no lo saben. Y claman a cualquier cosa. Pero oiga lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice: Cristo salva perfectamente todos los que a través de Él buscan a Dios. Pero ¿a quién salva? Los que a través de Él buscan a Dios. Nadie más se salva si no lo busca por Cristo Jesús. Nadie más llega jamás al Dios del cielo si no entra por Cristo Jesús. Si trata de entrar por otra puerta, está en adulterio. Anábalo, que el Señor le ama. Y es un adulterio espiritual. Sea bendito el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo predicó esta palabra, 1 Corintios, capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Eso le entiende a tu nene primer grado. Alábalo, que el Señor le ama. Hay de las religiones que han puesto otros fundamentos. La Biblia dice que el que le añada o le quite a la palabra no tiene parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Tendrán el infierno por herencia. Mi alma te alaba, Jesús. Han dañado la Escritura, han declarado a Dios mentiroso. Porque Dios dice, oiga lo que dice el Señor, a través del apóstol Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios, uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces yo dice, no, mentira, María también puede hacerlo. Pedro también puede hacerlo. San Antonio puede hacerlo. Santa Clara puede hacerlo. Y algunos dirán, el diablo puede hacerlo también, dirán algunos. Alábalo, el Señor le ama. Lo hizo Cristo ya. Está hecho ya, Cristo lo compró todo ya, pagó con sangre, con dolor, con muerte por nosotros. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, nadie más salva. Solo Cristo salva. Recíbela en esta noche y escapa de condenación. Mire, usted sabe cuál es el asunto en esto, que es lo más fácil de entender, que esta obra toda es de Dios. Aquí nadie más hace nada, nada más que Dios. Si no, nos gloriaríamos nosotros. Y Cristo es Dios. Sonríase. Cristo es Dios. Desde el principio, el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Jesús. Y el Verbo descendió a la tierra y se hizo carne. Encarnó aquí y en un cuerpo humano como el tuyo y el mío murió por usted y por mí y llevó el pecado suyo y el mío. Nadie más puede hacer nada, lo hizo todo ya él. Nosotros lo que hacemos que hacer es, siervos inútiles, hacer lo que estamos ordenados a hacer. Eso es todo. Eso lo tuvo que hacer María, eso lo tuvo que hacer Pedro, lo tuvo que hacer Juan, lo tuvo que hacer Santiago, lo tuvo que hacer Esteban, que se dejó matar por la causa de Dios, lo tuvo que hacer Felipe. Todos hicieron eso, entendían que eran siervos inútiles, porque el Señor se lo dijo en la cara a todos ellos: ustedes son siervos inútiles, ustedes no sirven para nada ninguno. Alábalo, Dios le ama. Lo mismo nos dice a nosotros hoy día. Pero Él lo hace a través de nosotros, porque nos hemos rendido a Él, nos hemos humillado a Él, nos hemos negado a nosotros mismos. Hay que negar el yo, hay que negarse a sí mismo para que Él trabaje a través de nosotros. Y entonces hay victoria, entonces hay paz, entonces hay gozo y salud.
hay salvación eterna. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Avance, recíbame esa noche! ¡Sálvese! Antes de que sea tarde.
Solo tres dan testimonio en el cielo, alabe lo que Él vive. Y un solo Dios y un solo mediador. Ese es lo elemental, el ABC del Evangelio. Que no entienda eso. Sonríe, si el Dios le ama. Está cerrado de la mollerita. Sin embargo, la desobediencia más grande es esa misma. La idolatría en la tierra. Que la gente prefiere clamar a cualquier criatura y no al Dios Todopoderoso. ¡Ay, pobre Jesucristo! Ahora, ¿qué más vio Juan en el cielo? Dice que vio alrededor del trono 24 tronos, y sentados los 24 tronos, 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas sobre sus cabezas. ¿Y eso qué es? Bueno, empezando por lo más elemental, son ancianos, quiere decir que son gente madura espiritualmente, gente de fe, gente completamente fieles a Dios, que han peleado una batalla de victoria gigante y que ahora aparecen coronados en el cielo. Ahora mismo eso no ocurrió todavía, pero cuando Juan vio eso, fue cuando lo subieron al cielo en un tipo del rapto. Cuando lo suban nosotros arriba en el rapto, ya eso está para ocurrir. Ancianos vestiditos de blanco con corona sobre la cabeza. Todos los intérpretes de la Biblia están de acuerdo en una cosa, y es que esos 24 ancianos representan la iglesia vencedora de todas las edades. 12, los 12 patriarcas de Israel, representando la dispensación anterior, dispensación de la ley, y los otros 12, los 12 apóstoles del Cordero, representando esta dispensación del nuevo pacto. Eso están de acuerdo ellos. Preocúpese de eso, eso no salva ni condena. Vamos a poner de acuerdo nosotros también. Alábalo, Señor León. Lo que importa para nosotros es que están sentados en trono y tienen corona. Querrá decir eso que solamente esos 24 creyentes, maduros, gente de fe, son los únicos que van a ser coronados. ¿Querrá decir eso? No. La Biblia dice así. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, Jesucristo dijo: he aquí que vengo pronto, guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Sonríase, que el Señor le ama. Quiere decir que esos 24 van a ser coronados, pero aquí hay un grupo que va a ser coronado también, al lado de lo que Él vive. El Señor lo dijo: guarda lo que tiene, mantente firme, no permitas que haya descenso, no te vayas a poner tibiecito, ni te vayas a poner mundanito. Sonríete, que el Señor le ama. Afírmate más, límpiate más, llénate de Dios, busca a Dios con todo, que nadie te arrebate tu corona, porque si te descuida, otro la va a poner por ti. Y Jesús dijo algo más. Apocalipsis 3, verso 21, dijo: y al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono. Alábalo si puede. Así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que hay tronos y coronas para multitud de creyentes que están firmes en el camino del Señor, que como esos 24 son ancianos. Alábalo que Él vive. Gente madura, gente de fe, gente que busca a Dios con todo. Que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Que decimos como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Pablo decía: y el morir es ganancia. Alaba lo que Él vive. ¿Cuánto tiene que ser Cristo? Mire, vale la pena pelear por algo tan grande como lo que Dios nos ofrece. Primero, vida eterna, salvación para siempre, comunión con Él por los siglos de los siglos. Y segundo, tronos y coronas. Que sí, cuando lleguemos al cielo, va a haber una coronación. Y pasaremos nosotros uno a uno frente al Señor. Y nos pondrá esa corona, no en este cabezón que tenemos ahora. En esto no es, al lado de lo que Él vive. Es en la cabeza glorificada que viene en cuanto suena la trompeta. ¡Gloria a Dios!
¡El poder de Jesús!
Uno a uno, y esa corona en su cabeza. Oiga, no me diga que usted se va a perder una bendición como esa. Eso viene para los creyentes del Evangelio, que volemos cuando suena la trompeta en el rapto. Coronados, arriba en el cielo. Peleamos por tronos y corona. Y primero que nada, por salvación eterna. Dice que en la tierra, y oiga esto con cuidado, en la tierra hay personas que dan una batalla, pero con todo, por alcanzar un logro tan grande como ser un doctor en medicina. Es un logro, diríamos, de gran prestigio y de gran importancia. Pero ¿cómo luchan? ¿Cómo luchan? Que se amanecen noches enteras. No orando, sino estudiando. Sonríase, que el Señor le ama. Que están ahí privándose de cuantas cosas para lograr esa carrera que ellos anhelan. Nadie está criticando eso, sino mostrando cómo se esfuerza la gente por alcanzar logros que tienen su importancia, pero son materiales, son temporales. Llega un día en que no se van ni a acordar de eso. Y si no logran salvar su alma y se van al infierno, le va a servir de veneno esos días que se amanecieron tantas noches y no se acordaron ni de Dios en toda la noche. Alábalo, que el Señor les ama. Otros se esfuerzan hasta reventarse aquí abajo por ser grandes líderes políticos y ocupar posiciones en los gobiernos. Nadie dice que eso sea malo. Pero si es malo, que ponga todo su esfuerzo en eso, mientras está perdido en pecado y va rumbo al infierno. Si se muere en pecado, ¿para qué le sirve el liderato político? ¿Y para qué le sirve el doctorado en medicina? Si se muere en pecado, se fue a la condenación, porque nada de eso salva. Son logros materiales, logros que serán un recuerdo en el tiempo que viene. Otros se esfuerzan en el deporte para alcanzar logros y entrar como en el béisbol a las grandes ligas. Y se ganan un dineral, eso es su trabajo. Nadie está criticándolo ni juzgándolo. Pero en el día que viene, para nada contará, porque todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Todo eso pasa. Mi alma te alaba, Jesús. Nosotros estamos peleando por algo eterno. Estamos luchando por algo que no pasará jamás. Por algo que será nuestro por los siglos y los siglos. Seremos familia de Dios por la eternidad. ¡Ay, los amas! Eso sí vale la pena luchar. Por eso que, hermano, si usted ve cómo se esfuerzan los que estudian medicina y los que pelean por alcanzar logros deportistas y los que pelean por alcanzar posiciones políticas y cuantas otras cosas, hermano, esfuerce usted ese más, que lo que usted está tratando de conseguir va a ser eterno. Esfuerce usted ese más, luche, haga como dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear, pelear por entrar por la puerta estrecha, dice la palabra. Alabado sea Dios, porque muchos van por la puerta ancha, por el camino espacioso que lleva a la condenación. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Vamos a luchar por esta bendición, que lo más grande es la salvación del alma, es eterno, pero también tendremos coronas en el reino celestial. ¿Sabes lo que es eso? Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga este punto claro y métaselo en el corazón. Nosotros peleamos esta batalla con todo, y para tener la victoria tenemos que apartarnos del mundo. Ahí es donde montones evangélicos están hasta el cuello. Para tener la victoria hay que apartarse de este mundo, porque el príncipe del mundo es el diablo, y usted no puede tener amoríos con Jesús y ser novia de Jesús y ser novia del diablo al mismo tiempo. Oiga, qué mal gusto que tener un novio tan lindo como Jesús y un novio apestoso como el diablo también. Ah, no, eso era increíble. Ah, increíble. ¡Ay, Samaya Sohaba! ¡Increíble! Para obtener la victoria hay que apartarse del mundo, y la Biblia lo dice. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. La Biblia dice, salid de medio de ellos y apartaos. ¿Qué es eso? Que se salga del medio de las fiestas de los pecadores, de los entretenimientos de los pecadores, de las actividades paganas, mundanales, pecaminosas de los pecadores, se salga del medio de los bailes de los pecadores, se salga del medio de las actividades en las cuales están haciendo chistes mundanos y asquerosos y sucios. Usted no tiene que estar ahí. Alábalo, que él vive. Salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Más claro, ¿no cante un gallo puertorriqueño? Mi alma te alaba, Jesús. No toquéis lo inmundo,
que no toque las cosas del mundo.
¿Le fue el gozo a alguna gente que le pasó? Sonríase, el Señor les ama.
No toquéis lo inmundo y yo os acogeré.
Oiga,
yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Alabado sea Dios!
Uno de los retos más grandes que tiene el pueblo de Dios es apartarse de la mundanalidad. Apartarse, para usted ya no hay boxeo ni lucha libre, que son deportes que no es como otros que quizás son, hasta cierto punto, aparentemente son inofensivos. Esos son deportes paganos. En una campaña en Los Ángeles, California, estábamos usando un auditorio. Ahí hemos hecho un contrato de 21 días y hemos pagado. Y nos llamaron un día y dijeron, lo sentimos, pero tal día no pueden dar el culto aquí. Yo dije, ¿cómo es eso? Y tenemos un contrato y hemos pagado. Sí, pero una pelea de boxeo de muy alta categoría nos ofrecen un dineral. Tal fecha. Luego que ustedes nos den oportunidad. Si nosotros lo hubiéramos llevado a la corte, por supuesto que hubiéramos ganado el caso porque teníamos un contrato firmado. Pero no íbamos a entrar en ese tipo de contienda. Tuvimos que permitirlo y dar el culto nosotros para la tarde. Un día trabajo que todo el mundo está trabajando. Y ocurrió la pelea esa noche y mataron a los dos boxeadores. Mire para lo que nos quitaron eso, para que mataran un muchacho joven que era un gran prospecto. Ahora no es nada, se fue al infierno. Ese joven fue por la tarde, uno o dos días antes de la pelea, había a ver el ring y ver qué sí o qué, y un ujier que lo conocía le dijo, ven a la campaña esta noche. Dijo, no tengo tiempo para eso. Ven a la campaña. No, lo mío es esto, que aquí está el dinero. ¿Y ahora qué, el infierno? ¿Qué dinero hay? Lo mataron en esa pelea. Sea bendito, Señor Jesucristo. Ese es el mundo. Usted no puede, de ninguna manera, hermano, poner los ojos en eso. Eso es paganismo. La lucha libre, el boxeo, paganismo. Las novelitas mundanas. Mundanalidad asquerosa, llenas de adulterio. Sucias, asquerosas. Usted no puede poner los ojos ahí. Usted es de arriba, usted no es de abajo. Usted es de arriba, sin santidad. Nadie verá al Señor. ¡Ay, Samaya! ¡Saja! ¡Poderoso Dios! Usted no puede poner los ojos en musiquita mundana. Los oídos suyos para oír himnos y cosas que alaban a Dios. No rock and roll, ni música mundana asquerosa. Alábalo si puede. Y oiga bien, yo no estoy hablando de fanatismos míos, estoy hablando que enseña la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 2, el apóstol Pablo dijo, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si habéis muerto al pecado, estáis escondidos con Cristo en Dios. ¿Cuántos se escondieron? ¿Cuántos están escondidos en Cristo? Levante la mano y diga, yo estoy escondido en Cristo. El que está escondido, levante la mano, yo estoy escondido. Y el que no está escondido, levante la mano y digo, me voy a esconder. Me voy a esconder yo también entonces, yo me voy a esconder también. Si no se esconde en Cristo, fracasa. Si no se esconde en Cristo, tarde o temprano, se va a toda profundidad del mundo otra vez. ¡Gloria sea Dios! Nada inmundo entrará, dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Sea glorificado el nombre de Dios. Hay cosas que los creyentes no podemos tocarlas, porque nos van a hundir. Nos van a deshacer. Y oiga esto con cuidado. Y oígalo claro, los hermanos. Porque esto es mortal para muchos llamados evangélicos. Yo estaba apartado en ayuno hace no mucho tiempo. Y había llevado varios días solo con el Señor, apartado en aquella casa de campo, orando y clamando a Dios y en la palabra. Y el último día del ayuno, que Dios a mí me había hablado ya, mañana es el último día. Cuando yo oraba, sentí de pronto la voz de Dios cuando me dijo, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. Alábalo si puede. ¡Ah, Samaya Suja! Bendito sea Dios. ¡Ah, Samaya Suja! ¡Poderoso Dios! Pero oiga con cuidado, porque Dios me habló en detalle. Me dijo, especialmente dile a mi pueblo que no imite las modas que son de carácter inmoral y que van a lanzar al infierno montones de personas. Y me habló cuatro puntos, y me dijo por qué de cada cosa. Cuatro puntos. Me dijo, primero dile a mi pueblo que no imite esas modas donde las mujeres y los hombres, los varones, pónganse el cinturón de seguridad, o se cree que esto es para las mujeres nada más. Alábalo si puede. Ay, pobre Jesús. Dijo, mi pueblo no puede imitar esas modas pecaminosas donde la gente se viste con poca tela, provocando la codicia del sexo opuesto. Y donde multitud, tocando primero la parte de las damas, ninguna dama se enoje conmigo, yo le hablo en amor de Dios, pues yo creo que usted se salve. Y que esté en el día que viene, no tenga por qué avergonzarse, sino que vuele con Cristo para el reino celestial. Oígalo bien. Esas modas donde muestran la vergüenza de su desnudez provocan a varones a codiciar a esa mujer. Y montones de llamadas evangélicas están en esa condición. Y cuando, oiga la mujer esto, Señor me dijo, cuando un varón la codicia en su corazón, ya cayó en adulterio con ella. Y él está en adulterio, si se muere se va al infierno, y ella está en adulterio también, que lo provocó él. En el adulterio tiene que haber dos, alabro, el Señor le llama, dos. Él que la está codiciando en su corazón, aunque sea casado, sea lo que sea, y ella que fue la que provocó, está en adulterio también. Se mueren, son dos evangélicos de cabeza para el infierno. La Biblia dice, no muestre la vergüenza de vuestra desnudez. Eso es espiritual y físico también. Segundo punto. No imiten esas modas en las cuales las damas y los varones también usan vestiduras tan ceñidas que no pueden ni caminar. Mostrando las líneas de sus cuerpos y provocando a otros a codiciar. No, la Biblia dice que la mujer vista honestamente. Honestamente. Ni siquiera la mujer puede vestir que se vea bien, pero no una cosa que provoque a los varones a codiciarla. Porque va a caer en pecado el otro y usted también. Son modas del mundo. Y el Señor me dijo, son modas del mundo puestas por impíos que son enemigos míos. Muchos son homosexuales, muchos son ateos, enemigos míos. Y mi pueblo imita eso. ¡Ah, Samaya Sahaba! Un tercer punto. Que no imiten esa moda de las faldas rajadas por detrás, que según la mujer camina va mostrando sus carnes. Y muchos varones ponen los ojos y codician. Y ahí cayeron en pecado. No, la hermana que está en eso, cuando llega a su casa, cosa esas falditas todas, cosa las bien cosiditas. No vaya a perder el rato por una basura como esa. No, ¡ay, soy! No vaya a perder el rato por una basura como esa. Mujer, sea la mujer cristiana, sea la mujer novia de Jesús. ¡Alabado sea Dios! ¡Vista para Jesús! ¡Adórnese para Jesús! Ahí está la victoria. Dice, mire en el espejo y diga, Jesús, tú eres mi novio, dirígeme como usted gusta a ti que yo me adorno. Pues está seguro que te va a dirigir a hacerlo decentemente. Y hay un tercer punto. Y a mí Dios me dio este mensaje en California. En Chicago no me lo dio. Yo lo perdí cuando Dios me lo dé. En California. Ahorita viene el gesto, esa parte, le digo más luego. Paciencia, que el Señor le ama. Señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones en las mujeres. Oiga el resto. Señor me habló esto, pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El pastor, el varón en un pantalón puede caminar normal, si no se pega el pantalón que no puede moverse. Sonríase, el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso.
Y cuando yo prediqué eso en California, había dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo legal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sójala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. ¡Uy, las amas! La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, santa. La iglesia es santa. La iglesia es de arriba. La iglesia no es de abajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, las amas! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Lisa Mahaya Saba! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Fíjense, hermano, que las cuatro cosas que Dios me dijo, háblaselas a mi pueblo. Las cuatro cosas son modas que provocan muerte para la gente, que provocan varones codiciar a las mujeres, mujeres codiciar al varón. Y cuando dice la Biblia, no muestre la vergüenza de su desnudez, eso aplica al varón. Ningún varón cristiano debe estar en el jardín de su casa regando las cosas con un pantalón acá arriba y sin camisa. Vístase, cúbrase. ¡Ay, Samaria Sájala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Uy, la Soma Jehová! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡Qué alma te alaba, Jesús! Hermano, en los últimos días, el apóstol Pablo dijo serían días peligrosos. Y dijo, y se apartarían de la fe, dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, cuando yo me gradué de universidad y comencé a trabajar de profesor de química y biología, tenía 20 años de edad, no había una mujer con pantalones ni en sueño. ¿Qué sé que eso es algo de los últimos días? ¿Esto no es algo del siglo XX? ¿Qué siglo XX? De los últimos días. Y yo leí un libro que me lo prestó un pastor, donde hablaba de la primera mujer que usó pantalones en Cuba. ¿Sabe quién era esa mujer? Era una mujer atea, comunista, enemiga de Dios, y se puso los pantalones por encima de las autoridades en Cuba, que salió una mujer con pantalones a la calle en Cuba, la metían en la cárcel. Miré las convicciones que había en las autoridades, y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mano. Y de ahí en adelante se siguió avanzando. Y ahora, ¿cómo es eso ahora? Ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir, yo soy el que llevo los pantalones aquí, porque los lleva todo el mundo. ¡Alábalo que él vive! ¡Poderoso Dios! El problema fue lo que Dios me habló. En esos pantalones las mujeres lucen más codiciables, más provocativas, y montones de varones que hay en tentaciones, y evangélicos carnales que los hay por más numerosos que hierba, ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno. No, mujer, asegura su salvación. Defienda su salvación. Ponga su salvación número uno en su vida. No haga nada que sea desagradable a Dios, nada. Si usted es cristiana, está enamorada de Jesucristo. Y la novia que está bien enamorada del novio, hace lo que el novio diga. Para que no la deje. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Poderoso Dios! ¿Qué más veremos en el cielo? Dice la Biblia que cuando Juan llegó arriba, vio por todo el territorio del trono, frente al trono y alrededor del trono, truenos y relámpagos que se oían arriba. Y los truenos y los relámpagos son tipo de juicio. Éxodo capítulo 9, verso 23. Dice, cuando Moisés levantó la vara al cielo en Egipto,
los truenos y los relámpagos llenaron los cielos de Egipto, y cayó un aguacero de granizo que acabó con las cosechas y acabó con los animales y acabó con todo. Juicio cayó mientras los truenos y relámpagos surcaban los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él ama! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Quiere decir, hermano, cuando estemos al cielo y veamos los tronos de lámpara que salen del trono, miraremos para abajo y diríamos, de lo que Jesús me libró. Porque sabemos que mientras estemos arriba, en esos 7 años que estaremos allá, los juicios más grandes que jamás se han visto estaban cayendo sobre esta tierra. Guerra mundial, terremoto mundial, plagas, granizo, hambre, muerte como jamás se ha visto aquí abajo. Y nosotros en el cielo. No me diga que usted va por ninguna basura de esta tierra a permitir que le roben una bendición tan grande. Usted no se va a arriesgar a nada. Cuando es de las cosas de Dios, lo eterno, no se arriesgue por nada. Esté dispuesto a dejar lo que sea con tal de alcanzar la gracia de arriba. El que no te fuere dispuesto a dejar padre, madre, hijo e hija, esposo, esposa, campos y propiedades, lo que sea, por causa de mi nombre, no es digno de mí. No es que usted tiene que empezar a vender esto y a dejarlo. No, no, no. Es que si Dios lo llama, Dios le muestra esto, aquello, lo otro, obedezca. Cuando a mí Dios me dijo, sal de la escuela, deja tu trabajo, yo salí volando. En 2 años más ya yo tenía una jubilación. Yo no pensé en eso, que voy a pensar yo en jubilación, señor, que prenda el diablo. Yo pensé en obedecer a Dios para mantener la gracia del Señor en mi vida. Y corrí, salí corriendo. Yo no tenía un centavo en banco, yo no tenía un centavo en ningún lado. Mi esposa y 3 hijas, que iban a entrar en high school las 3. Mi esposa se asustó. Dije, yo te asuste. Señor, no puede fallar. ¿Cuándo ha fallado el gobierno de Puerto Rico enviarle mi cheque todos los meses? Nunca. Pues papá es más responsable que el gobierno de Puerto Rico y más rico que ellos. Alaba lo que Él vive. Y yo, para que se tranquilizara, le dijo, si el Señor falla, yo me voy a trabajar de nuevo. Se tranquilizó. Todavía está esperando que falle. Alaba lo que Él vive. Fiel y verdadero es su nombre. Él no fallará jamás. Y aun cuando nosotros seamos infieles, todavía Él tiene que permanecer fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¡Alabado sea su nombre! ¡Y poder Jesús! Truenos y relámpagos, los juicios que vienen, el que se quiera librar de los juicios que vienen, tiene que aceptar a Cristo. Tiene que venir a Jesús, comenzar a vivir para Él. Y si usted está tibio, caliéntese. Si está mundano, limpie esa vida. ¡Glorias a Dios! Que Dios reclama que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es palabra de Dios. Cuando entremos al cielo, ¿qué más vio Juan? Dice la Biblia que vio 7 lámparas de fuego encendidas frente al trono. ¿Y eso qué es? Dice la Biblia que representan al Espíritu Santo que se mueve aquí abajo en esta tierra. El 7 es un número de plenitud. La plenitud del poder de Dios que está en el Espíritu Santo haciendo la obra aquí abajo, representada por 7 lámparas de fuego encendidas. Y oigan eso, no son 7 lámparas apagadas, son 7 lámparas encendidas, alumbrando, tipo del poder sobrenatural que está en el Espíritu Santo y tipo del creyente, que es una lámpara, una antorcha encendida aquí abajo. Es el problema, hermano, no basta con ser evangélico. Si usted es evangélico y está apagado, ¿para qué vale ser evangélico? ¿Vais al mundo una vez completo? Hay que ser una lámpara encendida para alumbrar en las tinieblas de los pecadores. Cuando usted se mueva, vean luz en usted. Usted le alumbra el camino. Pero si usted está apagado, ¿a quién va a alumbrar? Alabro, que si usted le ama. Millares evangélicos andan apagados como cabos de vela aquí abajo. ¿Para qué? Enciéndase, Cristo dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Cuando deseo que ella esté encendido, es en fuego que hay que caminar, es en fuego que hay que andar, es en fuego que hay que estar, en fuego para alumbrar. Este mundo es una tiniebla. Alabado sea Dios, este mundo es una tiniebla, una sucursal del infierno. Alabado sea Dios, hay que encender esto, hay que alumbrar esto. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Después señaló a Pedro, Juan, Santiago, ustedes son la luz del mundo. Sonríase, que el Señor les ama. Porque Él nos transmite a nosotros toda su autoridad y todas sus cualidades cuando nos convertimos de corazón a Él. Y los creyentes somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Nadie más puede alumbrar aquí abajo nada más que la iglesia de Jesucristo. Pero una iglesia apagada, ¿quién va a alumbrar? La iglesia evangélica hoy en día que son cementerios ambulantes. Clubes sociales. Usted está en una de esas iglesias evangélicas que no creen en bautismo Espíritu Santo. No creen en sanidad divina. No creen en milagros. Mire, salga huyendo de ese cementerio. Váyase volando. Cuando llegue a la puerta, sacuda hasta el polvo. Déjale hasta el polvo de recuerdo ahí. Aquí está este polvo de incredulidad. Aquí lo dejo. ¡Corra! Refúgiese en una iglesia donde haya fuego, una iglesia donde haya Espíritu Santo y fuego, una iglesia donde haya santidad, una iglesia donde le enseñe la Biblia como está. Avance, hágalo, usted se pierda, no se pierda. Que a los tibios los vomitarán por su boca, dice la Biblia. ¡Ay, Samaya Sojaba! Una vez yo prediqué eso en Puerto Rico, no me acuerdo, hace años, alguien me llamó. Usted está dividiendo la iglesia. Yo dije, ¿dividiendo qué iglesia? Usted dijo esto. Yo dije, son las iglesias, son clubes sociales, mi hijo. Equivocaste, es un cementerio. El Señor es Dios de viviente, no es Dios de muerto. Aquí hay que vivir la palabra, aquí hay que vivir en fuego, hay que vivir en santidad, hay que vivir como demanda la Biblia. Entonces somos iglesia de Jesucristo. Y si no, ¿qué somos? Un suburbio de Sodoma. Alabro, que Dios les ama. Sonríese que Él vive. ¡Alabado sea Dios! Y oiga esto. Siete lámparas encendidas de fuego. Las siete. El siete es un número de plenitud. La totalidad del poder del Espíritu Santo que se mueve aquí abajo. Pero ese Espíritu Santo no se mueve. Oiga, no se mueve ni a tocar una hoja de un árbol si no es en el nombre de Jesucristo. Él vino a dar testimonio de Jesús. Él fue enviado y el Señor le dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador. Enviado ahí, como si fuera la persona de Jesucristo a través de él obrando. Todo lo que se puede hacer aquí abajo tiene que ser en el nombre de Jesús. Si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré. No se mueve el Espíritu Santo para nada. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y ora por los enfermos en el nombre de Jesús. Echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Al pecador en el nombre de Jesús, Señor, perdónalo. Y lo perdona. Alaba lo que él vive. Lo que atamos en la tierra en el nombre de Jesús, atado en el cielo. Todo es en el nombre de Jesús. Quiere decir que ni es a través de los muertos. Sonríase que el Señor le ama. Ni es a través de estatuas paralíticas y cojas y sordas y mudas. Ni es a través de criaturas. Es a través de Cristo Jesús. Ahí se mueve el Espíritu Santo. Ahí se mueve el poder de Dios. ¡Alabado sea su nombre! ¿Qué más vio Juan en el cielo? Dice la Biblia que vio un mar de vidrio semejante al cristal que está frente al trono de Dios y cubre todo el territorio. No un mar de olas con espuma, ¿no? De vidrio semejante al cristal. Que sí, cuando lleguemos al cielo, nos paremos frente a ese trono y sintamos crujir algo debajo de los pies, el mar de cristal, al lado de lo que Él vive. Nos pararemos en ese océano cuando lleguemos arriba, frente al trono. Juan vio algo más. Dice que vio cuatro criaturas que están alrededor del trono que alaban todo el tiempo y cada uno tiene seis alas. Son serafines, ángeles que tienen un ministerio de alabanza. Todo el tiempo, no se callan nunca. Gritan, ¡Santo! 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 ¡Señor Dios Todopoderoso! ¡El que era, el que es y el que viene! ¡Alabado sea Dios! ¡Santo el Padre! ¡Santo el Hijo! ¡Santo el Espíritu Santo de la Trinidad! ¡Alabado lo que el Señor le ama! El que era, el que es, no ha cambiado nunca. Y el que viene, están profetizando que viene. Hasta los serafines arriba están gritando a la humanidad. ¡Viene Jesús! ¡Viene el Rey! ¡Vuelve el Salvador! ¡Alabado sea Dios! Son días finales, decisivos. Todo está cumplido. En cualquier momento suena la trompeta y volamos. Por eso que cada cual tiene que buscar a Dios, hermano, con toda su alma, con todo su espíritu. Limpiar su vida, limpiarse por dentro, limpiarse por fuera, limpiarse por todos lados. Yo oí el evangélico que dice, no, afuera no tiene importancia. Que el templo del Espíritu Santo, esto de afuera no tiene importancia. El templo del Espíritu Santo no tiene importancia. ¿Y qué tiene importancia entonces? Cabezón, sonríase, que el Señor le ama. Increíble cómo el diablo logra ponerle una mentira tan satánica como esa a hermanitos que no tienen doctrina en sus iglesias. Alabado sea Dios. Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, límpiese primero el interior del vaso. Primero lo de adentro, porque lo de adentro es eterno. Eso es lo que va a perderse o a condenarse. Esto de afuera, como quiera, va para el sepulcro. Como quiera, lo de afuera va a desaparecer. Aún se hizo una trompeta y se fue en el rato. Esto desapareció y apareció un cuerpo de gloria. ¡Qué cambio! Alaba lo que él vive. Es un buen negocio. Pero si usted está vivo aquí, él también dijo, y una vez se limpia el interior del vaso, también se limpiará el exterior. Y los fariseos eran muy limpios por fuera, pero estaban sucios por dentro, y él le dijo que eran hijos del diablo en la cara. Sí, porque eran gente que ostentaba por fuera ser religioso, pero por dentro estaban llenos de odio y de rencores, y de adulterio, y de robo, y de mentiras. Pero una vez el creyente está limpio por dentro, un alma con anhelos espirituales, un espíritu con toda la naturaleza de Dios, límpiese por fuera también, porque usted no es de abajo, usted es de arriba. Ese es el punto, que no somos de abajo, somos de arriba. Y en la Biblia están las modas de arriba, al lado de lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, oiga esto y terminamos. Dios está avisando a la humanidad de lo cerca que está la venida del Señor. Avisando en forma profunda, continua, para que todo el mundo se agarre de Dios, porque volamos pronto. Ojalá fuera en esta noche. Alaba lo que el Señor le ama. Todo está cumplido. Y contaba un hombre que guiaba un camión que iba caminando por una ciudad en Suiza, saliendo de su trabajo por la mañanita, que vio a alguien que le pedía transportación, y cuando miró, el hombre que le pedía transportación sintió como un deseo de detenerse y se detuvo, y el hombre se le subió, se le sentó al lado. Dice, no lo puedo olvidar, tenía una camisa verde que resplandecía, un gorro con borlas de lana muy raro sobre la cabeza, un rostro tan agradable y tan simpático que yo me sentí tranquilo sabiendo que era un hombre honesto. Y comenzó a hablar conmigo varias palabras. Cuando ya el camión iba a buena velocidad, de pronto me señaló así, con una autoridad que yo temblé. Me dijo, camionero, los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer sobre esta tierra. Millares van a perecer, se perderán para siempre. Pero si usted acepta a Cristo y vive para Él, usted escapará. El camionero dijo, se me metió un escalofrío por la mollera de la cabeza, me cogió por todo el cuerpo, temblé, por poco se me accidenta el camión. Pero dice, pero más temblé cuando el hombre comenzó a desaparecerse ante mis ojos. Y se fue haciendo humo ante mis ojos y la camisa verde desapareció. Y el sombrero con el gorro con bolas de lana desapareció. Y la cara fue desapareciendo y el cuerpo, y de pronto el asiento quedó vacío en lo mismo. Dice, frené el avión, el automóvil, y me detuve bruscamente, si no me hubiera accidentado. Ahí temblé y grité y lloré. Cuando ya no pude más, por fin me tranquilicé un poco y dije, voy para atrás, voy al cuartel de la policía. Le voy a contar esto al capitán de la policía, aunque me meta al manicomio. Y ahí llegó. Señor capitán, le dijo, me pasó esto cuando conducía mi camión esta mañana por ahí frente a la ciudad. Le di transportación a un hombre, lo vi tan claro, señor capitán, una camisa verde resplandeciente, ese gorro tan raro con bolas de lana, pero ese rostro tan agradable. Y cuando íbamos a buena velocidad, me gritó, ¡camionero! Tienen juicios terribles, millares se perderán. Si usted acepta a Cristo y vive para Él, usted te escapará. Y el señor capitán, y de pronto se me fue desapareciendo, lentamente ante mis ojos, y vi cuando aquella camisa verde se fue desapareciendo. Y aquel gorro con bolas de lana se desapareció, y el asiento quedó vacío. Y él miraba con miedo al capitán de la policía. Este dirá, un loco más, al calabozo. Pero el capitán dice que se puso pálido, se le fue la voz. No podía ni hablar. Y cuando se recuperó le dijo, mire, hace apenas 2 días vinieron aquí dos jovencitas, dos teenagers, dos adolescentes. Temblaban, estaban histéricas. Le dije, pero ¿qué les pasa, jovencitas? Las tranquilizamos. Que nosotros íbamos conduciendo nuestro automóvil por la carretera. Y nos pidió transportación un hombre. Y nosotros no sabemos ni cómo, porque quién le va a transportación a una persona así. Nos sentimos detenernos. Y el hombre se acercó al automóvil, nos saludó con aquel rostro tan agradable y tenía una camisa verde que resplandecía y un gorro raro con bolas de lana, pero aquel rostro tan agradable. ¡Ay, Samaya Sábaba! Se sentó en la parte de atrás del automóvil, hablaba con nosotros y nos sentimos muy cómodas, tranquilas con aquel hombre. Cuando el automóvil iba a buena velocidad, de pronto nos ha gritado con voz de trueno desde atrás, ¡jovencitas! ¡Arrepiéntanse!
conviértanse a Jesús, que vienen juicios terribles, millares de jóvenes perecerán, se irán a la condenación, perderán su juventud para siempre, pero si ustedes aceptan a Cristo y viven para Él, ustedes escaparán.
Las jóvenes dijeron: Señor capitán, ¿qué impacto tan terrible recibimos? Dimos un salto, se nos olvidó que íbamos guiando un automóvil, dimos un salto y miramos para atrás las dos al mismo tiempo. No había nadie en el asiento atrás del automóvil. Oye, ¿quién es ese varón de la camisa verde que camina dando advertencia a la juventud? Sonríase, que el Señor le ama. Dando advertencia a otras personas pecadoras que Dios quiere salvar. ¿Quién es ese hombre? Bueno, no puede ser un pastor, porque los pastores no pueden todavía desaparecer y aparecer a voluntad. Más pronto sí, al lado de lo que el Señor le ama. No puede ser un evangelista, tampoco podemos entrar en esa órbita todavía. Pero es un ángel del Señor, los únicos que pueden hacer eso son los ángeles de Dios ahora mismo. Nadie más. Nadie más. Y la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los que aquí abajo están heredando la herencia de la salvación. Gente que a lo mejor Dios ve que estamos clamando por ellos, orando por ellos, de pronto le envió un ángel, como hizo con Cornelio, eso es bíblico. Le envió un ángel a Cornelio y Cornelio mandó a buscar a Pedro porque el ángel le dijo que lo buscara y se salvó. Quiere decir que Dios está moviendo todo, está usando niños, está usando nenas, está usando viejos, está usando viejas, está usando jóvenes, está usando a todo el mundo está usando aquí abajo, es el momento final, Dios está usando todos los instrumentos y usando ángeles también para alertar a la humanidad que Cristo viene, que el fin se acerca, pronto será tarde, arrepiéntase, conviértase antes de que lo peor acontezca, antes de que la puerta se cierre. Venga el Señor, gloria sea Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y cada hermano y cada amigo mire al Señor. Mire que cuántas vidas hay aquí que no son salvas. Sálvalos en esta noche por misericordia, por amor. Y yo me concerto, Padre, con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado. Me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves en esta noche. Salves en esta noche todo el que está ahí, que está perdido, que ni una sola vida, pero ni uno, Padre, se vaya a ir de aquí sin salvación. Por misericordia, Padre, te pedimos, derrama tu misericordia sobre ellos, descienda su misericordia sobre cada vida que está ahí, que no es salva. Y Padre bueno, reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas, que han oído la palabra, rompo el yugo satánico que oprime las almas, en el nombre de Jesús. Proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén, bendecidos a Dios. Yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso para que Él le perdone, le salve y le libre de condenación. Todos los que quieren aceptarse a Cristo único y verdadero, yo quiero orar por ustedes bien en breve. Oración de fe, para que Él le perdone, le salve, y en esta noche usted pase de la muerte a la vida. Fíjense que primero atendemos lo eterno, lo que va a permanecer para siempre. Lo demás viene luego también. Por lo tanto, todos los que quieren aceptar a este Cristo maravilloso en esta noche, quiero orar por ustedes. Esta oración de fe por vuestra salvación. Los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí de donde están, que quiero enseguidita orar por usted. El Señor le llama, es noche de victoria. ¿Cuál que va a aceptar ese Cristo? Levante la mano bien alta. Voy a orar por ustedes, el Señor está ahí y esta es la noche de victoria eterna para usted. Dios bendiga, manos que se levantan allá, la parte de atrás, manos allá levantadas, varias manos en aquel lugar. Damos gracias a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Damos gracias a Dios. Manos levantadas arriba, la segunda planta. Gracias damos al Señor por esas manos que agarran la diestra de Jesucristo en esta noche. Todo el que va a aceptar a Cristo, vamos pasando hacia acá ligerito. Vamos a formar un grupo aquí frente a el altar, que vamos a orar por ustedes, oración de fe por vuestra salvación. Dios bendiga a las primeras almas que pasan. Dios bendiga a las primeras almas que pasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas que ya pasan. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Benditos a Dios. Dios te bendiga, hermanita. Nadie te ama como el Señor. Alguien más, no importa, amigo, donde usted esté, camine para acá, amigo querido, amigo, no se vaya sin Cristo por nada. Los hermanos clamando, los hermanos clamando, los hermanos atacando, todos los hermanos en ataque, todos los hermanos en ataque violento, todos los hermanos atacando, atacando hermanos, atacando hermanos, atacando hermanos. Los que llegan, si quieren arrodillarse, no hay problema, si quieren estar de pie, pueden estar de pie. Lo importante es que su corazón esté en Cristo. Hay poder en Jesús. Alguien más, alguien más, alguien más. Cristo te llama, Cristo te llama. Él toca tu puerta, es la noche de Dios para ti, es el momento de Dios para ti. Avanza, amigo, date prisa, amigo querido, date prisa. No endurezca su corazón, no se vaya sin Cristo por nada. Amigo amado, no se vaya sin salvación, no se vaya en su pecado. Amigo, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es condenación. Pero amigo, el regalo de Dios para usted en esta noche, regalo de Dios para ti, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así, públicamente, como han hecho esta noche, y lo hacen de todo corazón, inmediatamente Él los perdona. Su sangre limpia el más mínimo pecado. Y se cumple lo que dice la Biblia, usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Los que le aceptan de todo corazón, levanten su mano alta ahí donde están. Yo quiero orar con ustedes inmediatamente. Esta oración de fe por vuestra salvación. Damos gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada una de estas vidas que valen tanto para el Señor. Hay poder en Jesús. Gracias damos a Dios. Mantienen la mano levantada, que yo voy a orar con ustedes inmediatamente. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti. Pero me arrepiento. Me arrepiento, Jesús. Perdóname. Lávame en tu sangre. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame. Que yo permanezca firme en tu camino. Firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria sea a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Precioso es el Señor. A Él bendecimos. Grande tú eres, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Gloria a Dios. Tremendo milagro de Dios. Dice clarito ahí, sanada de lupus por el poder del Dios del cielo. Lo que Dios hace permanece con los que permanecen en Cristo. Usted se va atrás, no hay garantía de nada. Y esto que usted ve al frente, un niño sanado de SIDA. Los certificados médicos los tengo yo en la Biblia mía ahí todavía. ¿Cuántos alaban a Dios? Dos enfermedades incurables, SIDA y cáncer.
Y en 1972, cuando yo me convertí a Cristo en la campaña en Filadelfia, yo padecía 26 años de fatiga crónica, a un asma bronquial crónica, desde la edad de un año. Y aquella noche Cristo me sanó de sinusitis, que tengo las operaciones aquí, y mis ojos negros todavía, las marcas, porque el Señor deja esas marcas para que nosotros lo recordemos, y también me sanó de las fatigas. Jamás yo he tenido que volver a un médico ni tomar medicamentos para ello. Cristo lo hizo, gloria al Señor.
Qué lindo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Cuánto levanta las manos en gloria a Dios? Usted que está ahí al frente, dígale, y a mí también me sanas esta noche, a mí también. Si la sanaste a ella, me sanas a mí también. ¿Quién fue?
Cristo.
En acá, hermanito. Dios te bendiga. ¿Qué tú tenías?
Que el Señor les bendiga. El año pasado, en el mes de marzo, yo fui al doctor y me hicieron unos exámenes internos y me dijeron que tenía una infección en la matriz, que podía causarme cáncer y que no iba a poder tener niños. Fui a Puerto Rico en el mes de mayo y en la misma campaña que el Señor sanó a mi mamá, yo pasé al frente para que el Señor me sanara de una rodilla. El Señor me sanó de la rodilla, estuve toda la semana de Ujiel en la campaña y cuando vine para atrás me hicieron el mismo examen. Gracias al Señor me sanó y tengo un niño de 2 meses.
¡Qué lindo! Y tenías una infección en la matriz. Y ya nació una criaturita de 2 meses. Así que el Señor es maravilloso. ¿Qué tú tenías en la rodilla?
El hueso de al frente lo tenía pegado a la patela y no la podía mover, se me encajaba. Cuando estaba mucho tiempo de pie me daba mucho dolor. Pero desde esa noche pude mover la pierna lo más bien. Y gracias al Señor no he tenido más problemas con eso.
Recuerdo aquella noche cuando yo la sanó, que ya no podía casi mover esa rodilla. Que al otro día vino de Ujiel y siguió de Ujiel toda la campaña. Ahora, lo que él vive. Dígale, Señor, a mí también me sana, a mí también me sana. El Dios que hizo milagros como eso en esta... Ella es la hija de la mamá que habló hace un minutito aquí. Damos gloria a Dios, capaz de hacerlo con usted igualmente. Dios te bendiga, cuánto nos gozamos. Esté bien. Ella salió también en la revista. Mi hermana, Dios me la bendiga. ¿Qué usted tenía, hermana?
Yo, desde 1971, padecía de los nervios. Me tomaba 12 pastillas al día para dormir. Yo le digo que ya el Señor me curó de los nervios. No, yo no necesito más pastillas. Yo fumaba 2 cajas de cigarrillos al día. Me sanó del cigarrillo, me sanó de mi arma que la tenía completamente dañada, me sanó de todos los demonios que tenía, me limpió mi hogar, mi matrimonio, él me sanó todo. Él sacó de mi casa muebles, mesas, todo lo que había, limpió mi hogar y ahora mi hogar, sinceramente, me sacó hasta la cama de dormir y estoy durmiendo en el piso, pero el Señor me limpió mi hogar de todo demonio. ¡Gloria a Dios!
¿Qué tú tenías, varón?
Yo tenía colesterol, alto de colesterol, nivel alto. Pues cuando estaba en... Yo estaba apartado en los caminos del Señor, porque mi esposa siempre la servía al Señor, pero yo estaba apartado. Entonces, pues, ahí fue que me vino la enfermedad. Entonces, cada vez que comía huevos, pues me caía. No podía caminar. Entonces, las venas, los dedos se me hinchaban. Entonces, las venas, no pasaba la circulación. Y me dolía las manos y se me hinchaban todos los pies. Entonces, en una campaña que hubo en Paterson, New Jersey, pues yo pertenecía a la iglesia Miguel Mena, pues que estaba usted, pues mi esposa, pues... Cuando iba a ir para la campaña y me invitó, yo estaba apartado en los caminos del Señor. Entonces cuando me invitó, yo le dije, bueno, yo voy a ir, pero no voy a pasar al frente. Pero, usted sabe, cuando estaba ahí sentado, que usted estaba orando por los enfermos, pues dice, y voy a contar hasta 5. Y empezó con 1, 2, 3, y cuando ya iba por 4, pues yo sentí como que el corazón empezaba a latir fuerte. Entonces vine y pasé al frente donde estaban todos los que iban a orar por los enfermos. Pasé atrás. Entonces usted puso las manos a todos los que estaban al frente. Entonces yo traté de pasar al frente, pero que como eran tantos, no me alcanzó. Pero yo le digo a los que están aquí que él no me puso la mano, pero yo dije, Dios mío, yo sé que tú me sanaste. Entonces, pues, cuando usted se fue, al otro día de la campaña, pues, yo fui con el dolor en casa. Pero ya por la mañana cuando me levanté, pues, no sentía dolor. Entonces, pues, yo empecé a llorar y pedir perdón al Señor porque me había apartado. Entonces, cuando yo iba a hablar con usted, pues, había tanta gente que no pude darle testimonio. Pero para la gloria y honra del Señor que lo pude dar hoy.
Qué bueno. Gracias, gloria a Dios. Padre bueno, mire esta joven, Padre. Con esa hernia en esa vértebra. Le he dicho que la vas a dejar nueva. Y tú no fallas ni mientes, poderoso eres tú. Y tú dijiste que lo que yo dijera creyendo sería hecho, esa es palabra tuya. Yo creo en... ¡Ay, Samaya, Samalaya, Soba! ¡Raza, jala, jala, soba, jela, soba! ¡No, la sasacalia, y la roba! ¡Hola, soba, jela, soba! Gracias, Jesús. ¡Malasisa, Amalaya, balasoja, jela, soba! Ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo creyendo que por su llaga fuiste sanada. ¡Crea esa vértebra nueva! ¡Recibe la nueva! ¡Crea la hernia! ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Desaparece en el nombre de Jesús, pues! ¡Hoy la soja majada! Dóblate, que está sana. Dóblate. Toca los zapatos. Sí, déjate ahora. prueba y dóblate dos o tres veces corrida. Dóblate dos o tres veces corrida. Sí, gózate, que estás bien. Vuelve de nuevo. Tócate los zapatos. Tócate los pies. Tócate los pies ahora. Sí, con las manos. Eso es, dale gracias a Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo ese malestar, crea esa columna nueva, recíbela en el nombre de Jesús. Su llaga fuiste sanada. Doble semana que está sana. Crea todo nuevo, recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, le creaste la columna nueva, doble semana. Recíbela, recibe, crea lo nuevo, le sanó. ¡Ay, la sala! Dóblate, hermano, que está sano. Sánala, Jesús, créale todo nuevo. Sánala, créale esos discos nuevos. Síbela en el nombre de Jesús, se sanó. Gracias. Pruebe y doble, sé que está sana, hermana. Padre, mira a tu siervo. Tu palabra dice, servirás al Señor tu Dios. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Conforme esa palabra fue hecho, por su llaga fuiste sanada. Recíbela en el nombre de Jesús. ¡Crea! Columna vertebral nueva. Ay, gracias, Jesús. ¿Qué esos discos nuevos? Ay, santo, tú sí has operado lindo ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Síbelo en el nombre de Jesús. Fuego de Jesús fluye en él. Fuego fluye. Ay, te sanó. Dóblate, varón, que está sano. Alaba lo que él vive. ¿Qué es todo nuevo? Recíbelo. ¡Manaya, sámalo!
Hace 3 años y medio tuve un accidente en el trabajo y a consecuencia de eso sufrí 3 operaciones en la espina dorsal. Me sacaron 3 discos y los médicos pues certificaron en otros exámenes que tengo 3 discos adicionales que tienen hernia y que en cualquier momento podían fallar y con daños permanentes en nervios y en un músculo de la pierna derecha, y tenía un dolor fuerte, siento solamente un leve dolor que he tenido siempre bien fuerte, pero lo siento solamente leve, y es en mi cadera derecha, y yo espero salir de aquí en esta noche sin ningún dolor, porque yo creo que el Señor va a hacer el milagro.
Forma tu fe, si lo he hecho, y esté bien. Que Dios te toque la frente, dile gracias que me sanaste y te dobla a 100 millas por hora, que caes nuevo. padre, está sano y la gloria es para ti. El diablo es un mentiroso, no tiene parte ni suerte con él. Ahora mismo, padre, y por su llaga fuisteis sanado, por esa palabra fue hecho, recíbelo en el nombre de Jesús. Dóblese, hermano, a toda velocidad, dóblese con confianza. Abba, suji mahaya, marraka salahaya, va. Crea todo nuevo, crea esa cadera nueva, crea esa... ¡Ay, Samalaya! ¡Chive Espíritu Santo y fuego! ¡Chive Espíritu Santo y fuego! ¡Chive poder de Dios! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ay, la Sama! ¡Alabemos a Dios, hermano! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios, hermano! ¡Alabemos a Dios! ¡Ay, Padre, glorifícate en Él! Ahí está el Señor sanando, ahí está el Señor sanando, ahí está el Señor sanando. Siento la unción de Dios sanando ahí. Dele gracias a Dios, dígale, me sanaste a mí. Háblelo, háblelo, que lo recibe. Me sanaste a mí. Ahí está, Sama, mira, Sama. Ahí está el Señor sanando, ahí está el Espíritu de Dios sanando, ahí está sanando, está sanando. Hable victoria, dígale, me sanaste a mí, me sanaste a mí. Está sanando ahí, siento la unción de Dios.